Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
La actuación de Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio plantea cada vez más preguntas incómodas sobre por qué los bombardeos de la llamada coalición internacional casi no hacen daño a los yihadistas y qué es lo que realmente buscan en Siria. Para el analista André Abeledo Fernández, sindicalista y activista político español, las respuestas a estas preguntas no van a favor de Occidente. Les ofrecemos la entrevista que el también columnista concedió a nuestro reportero Víctor Tiernovsky.
Mi visión crítica se debe a que yo entiendo que todas estas guerras, estos conflictos que están sucediendo en Oriente Medio, no se deben a nada más que a guerras y conflictos provocados para expoliar recursos energéticos y para destruir estados, ¿no? En el caso de que podría ser de Irak, de Libia o de Siria, entiendo que lo que está ocurriendo es que es mucho más fácil comprarle petróleo a un país sin estado, digamos a señores de la guerra, que a un estado que pretenda tener un mínimo de soberanía nacional. En este caso se trata de acabar con esa soberanía nacional y de que sean las empresas, las grandes multinacionales, las que directamente a un precio muy bajo puedan conseguir esos recursos. Está claro que también hay una estrategia de lucha geoestratégica, geopolítica, de recuperar, digamos, la supremacía en una zona donde había una serie de gobiernos que, bueno, que yo no voy a decir que fuesen todos ellos, todos democráticos, que a mí me gustaría, ¿no? Pero que, en cambio, en la zona eran los gobiernos más avanzados. No se puede decir que el régimen iraquí o el régimen libio o el régimen sirio fueran una dictadura de tipo occidental, pero bien es cierto que en la zona geoestratégica, en el contexto donde están localizados, eran los estados, entre comillas, que más respetaban los derechos humanos, eran los estados donde, por ejemplo, en Siria hay escuelas mixtas, es un estado donde las mujeres no tienen que llevar un burka para taparse, en Irak también había escuela pública. O sea, la OTAN, Estados Unidos, no se dedican a derribar dictadores, se dedican a poner dictadores que simplemente, pues bueno, pues les entreguen sus recursos, ¿no? Básicamente entiendo que esto es lo que está ocurriendo, que son guerras provocadas para el expolio de recursos.
Entonces usted no tiene confianza en, digamos, la versión oficial de los acontecimientos que se desarrollan en Oriente Medio, en particular en Siria, donde, según la prensa dominante, hay un dictador que está reprimiendo a su pueblo y para ello cuenta con el apoyo de Rusia.
Vamos a ver, aquí se nos vendió, bueno, que una serie de primaveras árabes, ¿no? Yo no voy a poner en duda que tal vez en Egipto hubo una primavera árabe. No estoy muy seguro de dónde salió, pero sí hubo un movimiento de protesta de masas, ¿no? Lo que sí pongo en duda que eso sucediese de esa manera en Siria o sucediese de esa manera en Libia. Yo creo que fueron conflictos provocados desde el exterior para conseguir un objetivo concreto, ¿no? No voy a defender que Assad sea mi modelo de gobierno, ¿no? Yo me considero, bueno, yo soy miembro del Partido Comunista aquí y considero, bueno, que es otro tipo de gobierno y otro tipo de Estado que yo defiendo, ¿no? Pero de cualquier manera, Assad, en la zona donde está Siria, ¿no?, el vecino de Arabia Saudí, comparar a Siria con Arabia Saudí es inimaginable. Arabia Saudí sí que es un país donde no se respetan mínimamente los derechos humanos. En Arabia Saudí se lapidan mujeres. En Arabia Saudí una mujer puede ser violada por 7 hombres y encarcelada por no haberse resistido lo suficiente. En Arabia Saudí un criado puede ser castigado por llevar tarde el café echándole agua hirviendo. Se decapita a personas todos los días. Y ese es el amigo de Occidente. Entonces lo que yo defiendo es que Occidente no se dedica a derribar dictadores. Occidente simplemente interviene donde hay recursos o donde hay zonas geoestratégicas que le interesan. Eso es lo que yo defiendo. Y después hay otro tema. El enemigo de Assad en Siria es el Estado Islámico. El Estado Islámico ahora mismo es el que está llevando esa guerra contra Assad. No hay un ejército rebelde, hay un Estado Islámico. Ese Estado Islámico es un grupo terrorista, ni siquiera es un país o un Estado en sí mismo, que se dedica a tener, por ejemplo, a vender niñas en mercados. Es un Estado que reprime a los propios musulmanes, porque el 90% de la gente que está siendo asesinada por el Estado Islámico son musulmanes, no lo olvidemos. Fíjate tú qué cosa más incongruente que un Estado que se define como Estado Islámico no ataca ni es el gran enemigo de Israel, no. Ataca a Siria, donde la mayor parte de la población es musulmana. Reprime a su pueblo en Irak, donde la mayor parte de la población es musulmana. O es enemiga de Irán o enemiga de Hamas, que son también musulmanes. Pero su problema no es con Israel. Y esto es muy curioso. ¿Cómo puede ser que haya un Estado Islámico que se defina como tal, cuyos enemigos son los propios musulmanes, ¿no? Y esa es la parte que yo, como persona que piensa, ¿no?, más que como occidental, a mí no me casa. O sea, yo no me puedo creer cualquier cosa que me cuente. O sea, yo cuando veo lo que está ocurriendo, digo yo, me pregunto por qué está ocurriendo y cómo puede ser que si todo el mundo está contra el Estado Islámico, si todas las potencias están levantando la voz contra el Estado Islámico, un grupo de terroristas, 100.000, 200.000, los que sean, sin ningún apoyo del exterior, pueda resistir que las grandes potencias occidentales, que están, dicen ellas, en su contra, pueda resistir y no sea destruido en dos días. Si un Estado como Irak, con un ejército profesional, con 1.700 tanques, fue aplastado en una semana, ¿cómo puede ser que un grupo de terroristas resista la presión de todo el mundo? Pues simplemente teniendo aliados en una parte de ese mundo.
Y usted se pregunta cómo puede ser que, a pesar de todos los esfuerzos, no se logró combatir el Estado Islámico. En este contexto, quisiera decir que la prensa dominante explica que, en gran parte, la culpa de ello la tiene Rusia, puesto que está obstaculizando la labor de la comunidad internacional en ese sentido. Entonces, usted, ¿qué podría decir al respecto?
Yo creo que vamos a ver que esto es una vez un juego maniqueo, ¿no?, de estrategia geopolítica. O sea, esto me recuerda mucho a Afganistán. Afganistán, bueno, en los tiempos de la Unión Soviética, ¿no? Resulta que hay un Afganistán, en ese momento comunista, ¿no?, donde las mujeres tienen una serie de derechos y van a la escuela y pueden andar vestidas en un modo occidental, ¿no? Y de repente aparece un Al-Qaeda, ¿no? Un Al-Qaeda que apoya a los que luchan en ese momento contra ese gobierno, y Afganistán llama a la Unión Soviética para que le ayude. Y las tropas soviéticas acaban entrando en Afganistán, ¿no? Y en ese momento desde todo el mundo se le acusa de invasor, cuando es un gobierno el que le ha pedido ayuda, ¿no?, para luchar contra lo que se demostró después que era mucho peor, que era, pues digamos, el extremismo religioso, ¿no?, que toma al final el poder en Afganistán. Esa Al-Qaeda fue financiada y fue armada por Occidente, en este caso por Estados Unidos. Después se le fue de las manos, pero fue financiada y fue armada por ellos. En Siria me parece que está pasando algo muy parecido. Resulta que hay un gobierno sirio que es un gobierno legítimo que pide ayuda a Rusia. Y Rusia envía ayuda a ese gobierno legítimo. Yo entiendo que Rusia está legitimada por esa solicitud de ayuda para actuar sobre territorio sirio contra un grupo terrorista que se está demostrando como un grupo bárbaro y asesino. Y los que no están legitimados para entrar en Siria a hacer nada son todos aquellos países que no han sido llamados por ese gobierno. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo entiendo que los únicos que están luchando realmente sobre el terreno contra el Estado Islámico, de verdad, para acabar con él, son el ejército gubernamental sirio, y en este caso con la ayuda de Rusia. Entiendo que los demás no lo están haciendo, porque si lo estuviesen haciendo, el Estado Islámico ya no existiría. ¿De dónde salen los Toyotas? ¿De dónde salen las armas? Porque las armas no crecen en el desierto. ¿De dónde sale la financiación? ¿Cómo es posible que miles de terroristas de todo el mundo lleguen a Siria? O sea, ¿qué fronteras pasan? ¿Qué aviones cogen? O sea, es muy complicado montar todo esto si desde fuera no hay ayuda, si grandes potencias no están ayudando. Y el Estado Islámico además se financia de vender petróleo. Alguien se lo compra. Y no se lo puede comprar un particular, se lo está comprando un Estado. Hay Estados que le están comprando al Estado Islámico ese petróleo. Si realmente se quisiese acabar con el Estado Islámico, es tan sencillo como cortarles el grifo. Dejar de venderles armas, dejar de comprarles petróleo y dejar que el ejército sirio gane esta guerra.
Estimados oyentes, hacemos una pequeña pausa y volvemos en instantes.
Estimados oyentes, para ustedes hemos abierto la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Ustedes nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a la siguiente dirección electrónica: radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus cartas, amigos.
Seguimos escuchando la entrevista con el analista español André Aveledo Fernández.
Señor Fernández, y lo que usted dice va en contra, ¿no?, de la narrativa de los dirigentes occidentales, de la prensa dominante. Y yo quisiera preguntarle, ¿por qué no tiene miedo a hacer este tipo de denuncias?
Digamos que yo, vamos a ver, yo soy una persona politizada, ¿no? Formo parte de un partido político y soy un sindicalista, además, en mi país. O sea, yo estoy acostumbrando a decir la verdad, aun cuando esa verdad es verdad que trae consecuencias. A todos los niveles, cuando tú te enfrentas a un sistema o cuando tú denuncias unas realidades que el sistema no quiere que se sepan, pues bueno, está claro que eso puede traer consecuencias, ¿no? Una de ellas es que puedes ser acusado, ¿no?, por esos medios. Por ejemplo, cuando yo defiendo que Venezuela no es una dictadura, pues se me acusa de comunista, ¿no? Cosa que para mí no es un insulto, porque sí que lo soy. O cuando yo defiendo que el bloqueo a Cuba es ilegal, pues bueno, pues también se me dice que me vaya a Cuba. Pues en este caso es lo mismo. Cuando yo defiendo que lo que dicen, digamos, los medios de masa, como yo les llamo, los medios de desinformación de masas, pues entiendo que sí, que puedo ser atacado, ¿no? Atacado en el sentido argumental, ¿no? Atacado en el sentido de difamación. Atacaron el sentido de intentar decir que, bueno, que o bien soy un loco o bien soy un mentiroso, ¿no? Pero en este caso yo invito a la gente a que piense, a que no se deje llevar por lo que ve en la tele o por lo que ven los grandes medios. O sea, a veces hay que pensar, simplemente hay que pensar. Y hay que ponerse en el caso de que hay que preguntarse el por qué pasan las cosas. Hace dos días, como que históricamente son dos días, cuando miles de refugiados sirios trataban de pasar el Mediterráneo, ¿no?, para pasar a Europa. Eso salía en la tele todos los días. Todos los días salían las imágenes de niños ahogados en la playa, en el Mediterráneo. Y en ese momento empezó a haber pues en los medios empezó a hablar de la posible intervención, ¿no?, en Siria. En el momento en que Rusia llega a Siria, llamada por el gobierno legítimo de Siria, ese tema, como ya Europa se planteó la no intervención, de repente los refugiados dejaron de existir en los medios. Ellos siguen allí, ellos siguen pasando frío, ellos siguen pasando hambre. Hay 10.000 niños refugiados que han desaparecido en Europa, pero se han volatilizado. Nadie sabe dónde están ni qué ha pasado con ellos, ¿no? Pero esto ha dejado de ser noticia, porque ya no se puede utilizar. Entonces los medios tienen amo. Y uno tiene que preguntarse muchas veces cuál es la verdad y tiene que buscarla. Y tiene que estudiar y tiene que analizar. Entiendo que no todo el mundo lo hace. Y que, por desgracia, pues bueno, pues el mundo está como está, entre otras cosas, porque con esos medios consiguen no solo crear opinión, sino consiguen que perdamos la conciencia de la realidad. Y muchas veces construyen enemigos que son ficticios. O sea, los refugiados no son enemigos de los europeos, es gente que huye de la guerra. Y Arabia Saudí no es una amiga de los europeos, es simplemente quien controla el precio del petróleo en el mundo. Y por eso es amiga de Occidente. Y decir todo esto, está claro que, bueno, que para mucha gente que tiene asumido que la información que sale del poder es verdad y no se puede discutir, pues bueno, te convierte en alguien que como mínimo eres un antisistema, como mínimo.
Señor Fernández, y he leído con gran atención, ¿no?, su artículo y en el cual usted denuncia las mentiras sobre Siria, y me pareció muy interesante su idea de que la solución del conflicto sirio, o mejor dicho, la eliminación del Estado Islámico, no pasa únicamente por los bombardeos. ¿Y usted podría explicar en qué radica su idea?
Sí, bueno, yo en este caso me refiero a que las medidas más útiles, más que bombardear ciudades, ¿no?, ese bloqueo económico total al Estado Islámico, ¿no?, que se le deje de vender el petróleo, que haya países que le están entregando armas, que les dejen de entregar armas, que se cierren realmente las fronteras para que no puedan llegar más voluntarios que se han radicalizado del resto del mundo. Y eso se puede hacer. Eso, si realmente Occidente, si realmente las potencias mundiales quieren prohibir que un solo barril de petróleo salga de las zonas controladas por el Estado Islámico y se venda por debajo del precio de mercado, estoy convencido de que tienen todas las herramientas para conseguirlo. Si los países occidentales deciden dejar de vender armas a países como Arabia Saudí, que después se las entrega al Estado Islámico, lo puede hacer, lo pueden hacer. Otra cosa es que no les convenga o no quieran, ¿no? Es más, el Estado Islámico, si lo pensamos realmente, son unos cuantos miles de hombres armados, pero que cuentan con la oposición de millones de musulmanes. Hay millones de musulmanes que tampoco quieren que esté ahí el Estado Islámico. Las poblaciones de esos lugares no apoyan al Estado Islámico. Ninguna revolución, nada ha pasado en el mundo sin el apoyo del pueblo. En este caso hay un grupo terrorista que actúa, que se ha convertido en un Estado sin un apoyo popular. Solo pueden hacerlo consiguiendo ayuda exterior. Cortemos esa ayuda exterior. Dejemos de ayudarlos. Dejemos de ayudar a lo peor, que es el Estado Islámico. Y dejemos que el pueblo sirio tome sus decisiones. Si mañana el pueblo sirio decide cambiar su gobierno o luchar por hacerlo, dejemos que lo haga. Pero es que ahora mismo esa no es la situación. O ahora mismo nos encontramos contra un pueblo que lucha contra unos auténticos bárbaros, que son los terroristas del Estado Islámico. Y dejemos que ganen esa guerra. Por lo menos dejemos que la ganen, si no les vamos a ayudar.
Señor Fernández, y yo hice todas las preguntas que quería plantear, pero probablemente usted quiera añadir algo a lo dicho.
Sí, también me gustaría decir una última cosa sobre lo que está pasando con el Yemen. En este caso, porque vamos, también hay que denunciar que los medios occidentales no están hablando sobre la guerra que está habiendo ahora mismo entre Arabia Saudí y el Yemen. Aquí no está saliendo prácticamente ninguna información. Y hay que pensar, Arabia Saudí está bombardeando también Yemen. Y está masacrando civiles. Y está matando al pueblo yemení de hambre. Que es una guerra que cuenta con un silencio absolutamente cómplice de Occidente. Y de la que no informan los medios, ¿no? Y siempre digo lo mismo. Es muy hipócrita, digamos, la postura de la oligarquía occidental. Porque aquí los problemas, los únicos problemas que salen en la televisión son Cuba y Venezuela. Bueno, y ahora Rusia en el caso sirio, ¿no? Pero realmente no se habla de estos temas, ¿no? Y hay que pensar que, según dice la propia UNICEF, fíjese usted, UNICEF dice que el número de niños asesinados en Yemen ha subido de 900 a más de 1.500 y que el número de heridos ha pasado de 1.300 a unos 2.450 y que hay cerca de 10 millones de niños que están sufriendo las consecuencias de esta guerra. Yo creo que también es denunciable que Occidente mantenga el silencio sobre este ataque de Arabia Saudí al Yemen, ¿no? Y creo que entra dentro de la misma estrategia de Siria, de Yemen y de Libia, ¿no?
Sí, y he leído algunos análisis que denuncian lo mismo que usted, y hay que señalar que todos estos análisis también son ignorados por la prensa dominante.
Sí, sí, son temas realmente para quien busca la información en Internet. La mayor parte del público no utiliza Internet para buscar contrainformación o para informarse, utiliza Internet para jugar, para descargar juegos, bueno, para temas lúdicos, ¿no? Entonces realmente es muy complicado que una persona que no esté buscando la verdad la encuentre, porque lo que le van a dar son otras cosas, ¿no? De la guerra yemení prácticamente en los medios aquí de la televisión, en la realidad, se habla muy poquito o casi nada. Y del tema sirio pues se da una información sesgada. Hasta organizaciones como Amnistía Internacional dan una información sesgada de todo esto. Y buscan solo un enemigo, el problema. O sea, el problema se soluciona si se va al azar. No, el problema no se soluciona si se va al azar. Que tampoco es que yo defienda al azar, ese no es el tema. Yo lo que defiendo es el derecho del pueblo sirio a decidir, el derecho del pueblo sirio a que acabe esta guerra, y defiendo que el enemigo del mundo libre, llamemos, el enemigo de todos los pueblos, es el Estado Islámico. Y entonces en eso deberían centrarse los esfuerzos, en acabar con el Estado Islámico, y que después el pueblo sirio, el pueblo libio, los pueblos del mundo puedan tomar sus propias decisiones sin injerencias exteriores.
Y quisiera agregar que usted denuncia el silencio con respecto a lo que ocurre en Yemen. Y ahora mismo, según numerosos testimonios, según numerosas denuncias, lo mismo ocurre en relación al desastre que se está desarrollando en la ciudad iraquí de Mosul.
Sí, sí. Y además, que fíjese usted también el tema kurdo, ¿no? Cómo durante en esta guerra una parte de las guerrillas del Kurdistán se han estado enfrentando al Estado Islámico y han sido bombardeados por Turquía, que forma parte de la OTAN. cómo camiones, filas de camiones con petróleo han pasado la frontera turca. Es un miembro de la OTAN. O sea, entonces aquí digamos que hay muchos intereses y no son intereses de libertad para el pueblo sirio. Son otro tipo de intereses. Nadie en su sano juicio puede decir que el Irak de hoy, que la Libia de hoy, que la Siria de hoy sea mejor que la de ayer. Todo lo contrario, son países totalmente destruidos y son pueblos que están sufriendo muchísimo. Está claro que en las guerras muere gente y todas las guerras son detestables. Y yo no creo que sea un tema de buenos y malos en este caso, ¿no? Pero si alguien está luchando contra el mal mayor, que es el Estado Islámico en Siria, yo entiendo que ahora mismo pues es el gobierno sirio con el sujeto gubernamental, es Rusia, es Irán, hasta es Hamas, y son los que realmente están luchando contra el Estado Islámico. La postura de Occidente no es clara para acabar contra el Estado Islámico, porque si fuera realmente clara, el Estado Islámico no existiría. Es que no existiría. Yo siempre pongo eso a prueba de un ejército organizado como tenía Irak. Un ejército, bueno, para la zona potente. No fue capaz de resistir el embate de los Estados Unidos por demasiadas semanas. Y no me puedo creer que un grupo de hombres en Toyotas armados con ametralladoras sean capaces de ocupar toda la extensión que está ocupando el Estado Islámico sin ayuda exterior. O sea, están ocupando Irak, están en Siria y también están en Libia. Y si hubiese realmente una decisión a nivel internacional de todas las potencias de que ese Estado Islámico tendría que acabar, creo que acabaría en muy poco tiempo.
Y hasta aquí la entrevista que nos concedió el analista André Aveledo Fernández, sindicalista y activista político español.